Ahora sí estamos con la señora vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez. Señora vicepresidente, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Buenos días a toda su audiencia.
Gracias por darnos algunos minutos.
Soy con esta voz pésima porque me dio una gripe horrible, entonces me disculpo con todos ustedes.
Por supuesto, señora vicepresidente. Gracias por darnos esta comunicación. Lo primero, su reacción sobre la ley de financiamiento.
Bueno, pues Luis Carlos, obviamente para el país es claro que esta ley ha servido muchísimo, ha servido para aumentar la inversión, ha servido para dar unas señales muchísimo más atractivas sobre Colombia, y por esa razón pues hay que restablecer cuanto antes el contenido de la ley. Creo que acá lo que estamos demostrando de todas maneras es que Colombia es un país confiable, entre otras cosas porque tiene un Estado de Derecho, porque las instituciones funcionan, y lo que hay que hacer, como lo ha planteado el presidente, es que ahora el Congreso proceda con sentido de urgencia, tal como lo va a hacer el gobierno. El gobierno estará presentando en las próximas horas el texto nuevo de la ley, que esperamos que se pueda expedir antes de finalizar este año, de tal manera que no haya ningún traumatismo, ni para el recaudo fiscal, ni tampoco para las señales hacia la inversión. De todas maneras, pues no esperábamos que se diera esta sentencia. También entendemos que la Corte pues está haciendo en este fallo modulado un esfuerzo también para no generar traumatismos, y yo creo que acá nos quedan muchas reflexiones. Hay que poner a tono realmente también la ley quinta del Congreso, que es la que exige la publicación de los textos, porque es que hoy en día decir que los congresistas no conocieron un texto porque se publicó en medios virtuales, pues eso me parece que es un poco difícil de entender. Hay que modernizar el Congreso, los procesos, y también utilizar la tecnología, pues no solamente para las redes, sino la tecnología para poder trabajar e informarnos a través de ella adecuadamente.
Señora vicepresidenta, este nuevo documento que presentará el gobierno en esta oportunidad, ¿tiene algunos cambios al anteriormente aprobado o es el mismo?
Vea, Luis Carlos, el presidente sabe cómo es de difícil todo el trámite de un proyecto económico, porque fue un excelente senador, y pues que ha dicho claramente que prefiere que nos ajustemos al texto vigente, de tal manera que haya la menor controversia y con ese texto se pueda restablecer de aquí al 31 de diciembre el conjunto de medidas y de beneficios contenidos en la ley. Obviamente usted sabe que en el debate parlamentario pueden surgir reformas que surjan como iniciativa en alguna ponencia a los congresistas, pero el gobierno prefiere atenerse al texto que existe hoy.
¿Y cuál es el ambiente que usted le ve a esta solicitud del presidente, dejarlo igual y pasarlo igual?
No, pues la verdad, el presidente se siente confiado. Usted sabe que el Centro Democrático, el Partido Conservador, son partidos que han estado muy de la mano con nosotros, pero también han acudido de manera solidaria con el gobierno otros partidos, porque en este momento hay que poner el interés nacional por encima de cualquier interés político, de cualquier diferencia partidista, de tal manera que confiamos en eso, confiamos en la buena fe, confiamos en ese sentido de país, que es lo que tiene que primar siempre en cualquier funcionario público. Yo sé que ya el presidente, el ministro de Hacienda, que estuvo anoche hasta muy tarde, nosotros estuvimos hasta tarde con el presidente, el ministro de Hacienda llegó allá, tan pronto tuvo la votación del presupuesto con el director de planeación, y ellos pues realmente ya empezaron anoche todos los contactos. Tengo mucha confianza en que este es un trámite que se va a poder dar sin mayor dificultad.
Señora vicepresidente, esta mañana hablábamos con Fitch Ratings, con la calificadora de riesgo, y decía que la caída de la ley de financiamiento puede traer un efecto negativo en el crecimiento económico de nuestra nación. Partiendo de ese postulado, ¿quién tuvo la culpa de que estemos viviendo lo que estamos viviendo?
Ay, Luis Carlos, es tan difícil uno salir a señalar culpables, pero yo lo que sí quiero recordar es que el gobierno hizo su tarea bien hecha, presentó el proyecto, hizo todo el trabajo que había que hacer en cada una de las comisiones. En esto estuvo muy atento todo el tiempo el ministro de Hacienda, estuvo todo el tiempo presente la ministra del Interior, estuvieron distintos ministros, el director de planeación, todos actuando. Lamentablemente el gobierno no maneja ya los trámites internos dentro del Congreso, ni decide las publicaciones al interior del Congreso. Esas cosas, ya lo que es el trámite y los procesos del Congreso, le corresponden al Congreso. Yo no creo que en este momento haya facilidad para el gobierno decir quién puede ser el responsable, pero aquí es malo, es muy malo que al país le pase esto, porque lamentablemente cuando se necesitan determinadas piezas legislativas, pues uno se no quisiera que se caigan por deficiencias de forma, por deficiencias de trámite. Le voy a contar una anécdota. Cuando yo era ministra de Defensa nos pasó algo muy parecido. Sacamos adelante un estatuto antiterrorista, lo hicimos perfecto, tuvimos debates dificilísimos, sacamos adelante el estatuto antiterrorista, y en ese momento quien estaba en la presidencia de la Cámara de Representantes hizo una omisión en un debate, un ritual, al decir formalmente que estaba abierto a discusión, y esa omisión...
Ya, el gobierno se va a enfrentar, digamos, a partir de este medio mes de octubre hasta el 15 de diciembre, de tramitar tres cosas fundamentales para la economía del país: la reforma pensional, la reforma laboral y la reforma tributaria. ¿Y no cree que hay un tema o hay un problema que tienen que hacer el mea culpa en el gobierno como de estilo político para sacar adelante estas reformas?
Pues la verdad, Fernando, buenos días.
Buenos días.
Y yo sé que ese mea culpa se solucionaría muy fácilmente si el gobierno dijera, bueno, volvamos otra vez al pasado. Y volver al pasado creo que no necesariamente es lo que más le conviene ni al debate legislativo ni a la independencia y autonomía que tiene que haber entre los poderes, pero sobre todo no es lo que más le conviene a la democracia. Todos sabemos, en el pasado muchas de las decisiones tramitaban con facilidad, fluían fácilmente, porque es que había de por medio un montón de intereses particulares de muchos congresistas que hoy en ese debate no existen. Aquí nadie puede decir hoy que la mermelada del pasado sea una cosa sana. Mire toda la cantidad de críticas que hay hoy por hoy a proyectos que se aprobaron vía Fast Track, y evidentemente pues todo el mundo aplaudió la agilidad. Pero eso ha sido sano para la democracia, no lo ha sido. Uh-huh. El presidente Iván Duque le ha mostrado al país que se puede gobernar teniendo una relación de respeto hacia la clase política, respeto hacia los congresistas, y en donde la motivación de todos sea acertar, sea tomar decisiones legislativas en función del interés común. Pero el gobierno trabaja todos los días en mejorar su acercamiento al Congreso. Hoy creo que no solamente el papel que cumple la ministra del Interior, que ha sido un papel serio, consagrado, eficiente, también de la propia doctora María Paula Correa. Ella está permanentemente atenta a hacer coordinación con todos los distintos enlaces en el Congreso. Cada ministro está haciendo su tarea. Yo creo que hay una relación de acercamiento y de respeto permanente que tiene que fluir cada vez mejor.
Señora vicepresidenta, ¿renunciarán la ministra del Interior y el ministro de Hacienda por este hecho?
Perdóname, que la comunicación se va y se viene. ¿Que si ministro de Hacienda qué?
¿Renunciarán el ministro de Hacienda y la ministra del Interior luego del hundimiento de esta ley?
No, Cristina, por Dios, yo creo que el país lo que menos necesita es crear crisis políticas cuando haya dificultades. Es que acá, si la responsabilidad fuera del gobierno, vaya, venga, esto es una responsabilidad de quienes tienen que manejar los temas de publicación de las leyes en el Congreso. El ministro de Hacienda está haciendo su tarea, y la decisión de cambiar ministros o no cambiar ministros es una decisión exclusivamente del fuero personal del presidente. Mientras que las tareas encomendadas al ministro estén funcionando, solamente él decidirá quiénes están acompañándole y quiénes no.
Y mirándolo por el lado del Congreso, con los buenos días, señora vicepresidenta, le habla William Calderón.
Claro,
mirándolo por el lado del Congreso, tratando de establecer responsabilidades, en el caso del expresidente del Senado, de Ernesto Macías, o de Chacón en la Cámara de Representantes, ¿quién tenía la responsabilidad de publicar eso en la Gaceta?
Pues la verdad no tengo claro en este instante cuál de los secretarios o quiénes de las personas. Es absurdo que a estas alturas de la vida todas las publicaciones que se conocieron en todas las redes, en todos los medios magnéticos, en todo, de manera digital, a estas alturas sirvan para decir que era que no había habido información suficiente en la Cámara. Yo realmente creo que en este momento determinar quiénes tuvieron responsabilidad solamente le corresponde al Congreso.
Son las 8:30 a.m. Señor vicepresidente, hemos sido testigos en las últimas horas de su acompañamiento de una denuncia penal por acoso sexual y laboral por un capitán del ejército. Usted está acompañando a una mujer que levanta la mano y dice que la estaban acosando. ¿Cómo es el caso?
Bueno, pues Carlos, este es un caso que conocí en un medio de comunicación hace cerca de 3 semanas, de una capitán del ejército diciendo que se sentía muy sola, que había sido objeto de acoso sexual en el ejército y que no encontraba realmente ninguna respuesta ni ningún apoyo de parte del Estado, a pesar de que ya ella pues haya hecho algunas diligencias. Yo inmediatamente la contacté el lunes, la buscamos, la recibí en la vicepresidencia, escuché sus quejas. A mí, obviamente, el tema del acoso sexual, la violencia de cualquier naturaleza, la discriminación, la violación de las mujeres en esta sociedad parece totalmente inaceptable, de tal forma que le ofrecí ese día acompañarla con un abogado. Le pedimos al doctor Jaime Arrula, recuerden ustedes que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, tiene un excelente bufete de abogados muy grande, y le pedí que le hiciéramos el acompañamiento, él con mucha generosidad ha venido trabajando con ella, y ayer la acompañamos a presentar esta denuncia en la Fiscalía General, donde hay que tramitarse la acción. Esto no puede dañar a nadie, que son temas de la justicia penal militar, y creo que es muy importante que la jurisdicción ordinaria lo asuma con la mayor celeridad, con el mayor rigor. Obviamente al coronel que está involucrado pues hay que darle también el derecho a la debida defensa, pero no debemos dejar que pase por alto ningún caso de denuncia de una mujer, ni al interior de las instituciones castrenses, ni en el sector, en ningún sector del Estado, como tampoco en la sociedad civil. Recuerden que hace unos días había unas periodistas diciendo que los medios de comunicación pasaban. En la academia hemos oído permanentemente niñas, estudiantes universitarias. Esta sociedad no puede tener tolerancia y pasar de agache frente a estas denuncias. Yo espero que esta investigación, pues es muy importante resaltar que el propio comandante del ejército, el general Nicasio Martínez, se reunió conmigo, asumió él mismo con gran diligencia el conocimiento de este caso, trasladó a esta capitana para que ella no tenga ningún temor a retaliación ni ninguna restricción en su trabajo, y ella está acá en Bogotá y atenderá su proceso y está trabajando con normalidad. Y el general Nicasio ha dicho, mientras sea yo el comandante del ejército, cuente con que trabajaremos todos los días por mejorar las condiciones de las mujeres en las fuerzas, y sobre todo por evitar que haya el más mínimo caso de acoso sexual contra cualquier mujer que haga parte de esta institución.
Señor vicepresidente, 8:34, los titulares cada media hora en la FM, las noticias como son.